Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Donald Trump capitaliza las acusaciones en su contra y se fortalece de cara a las elecciones de 2024. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en relaciones internacionales, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, refuerza su estrategia electoral de cara a los comicios de 2024 en medio de una serie de escándalos legales a los que atribuye intencionalidad electoral y persecución política en su contra.
El líder republicano instó al Tribunal Supremo a que interceda por él en el caso de sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en los que el exmandatario se declaró no culpable.
El presunto intento de alterar el resultado de las pasadas elecciones no es el único caso por el que Trump está imputado. En Florida, enfrenta 40 cargos por sustraer ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca.
También es imputado en Nueva York, acusado de 34 cargos por supuestos pagos a Stormy Daniels para comprar su silencio tras mantener un affair. A lo que se suma la ocupación de sus seguidores al Capitolio en enero de 2021 para impedir que el Congreso ratificara el triunfo en las urnas de Joe Biden.
Si Trump es condenado por alguno de estos casos, la Constitución del país norteamericano no le impide convertirse en presidente. Lo que no podrá es votarse a sí mismo.
Si bien la situación legal de Trump es compleja, mantiene la delantera en las encuestas ante su rival, en la interna republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
El entrevistado.
Damaso, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
El gusto es mío. Aquí estamos, con mucho gusto.
Damaso, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Tribunal Supremo a que interceda por él en el caso de sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales del año 2020. ¿Cómo ves la estrategia del exmandatario y el alcance que puede tener este pedido?
Bueno, sin lugar a dudas, Donald Trump es un hombre con grandes, digamos, cualidades comunicativas y está echando mano de varios recursos precisamente para interrumpir este proceso, para descalificarlo, para salir librado de la mejor manera. Y en este sentido, él ha tratado por todos los medios de politizar este juicio en su contra, y al politizarlo querer señalarle a la Suprema Corte de Justicia de que es una persecución más de corte política que evidentemente estaría dañando todos los derechos constitucionales de Donald Trump, entonces sería más una persecución política que un juicio, digamos, por todo lo que se le está acusando. De esta manera, efectivamente, él llama a la Suprema Corte a intervenir en esta situación, pero esto todavía se ve un poco lejano y es poco probable que la Suprema Corte, al menos en este momento de los procedimientos judiciales, pudiera intervenir. Pero lo que sí es muy cierto es de que Donald Trump pues también intenta, dentro de su juicio, poner asuntos de tipo constitucional, que son los que la Suprema Corte estaría viendo, como por ejemplo esta primera enmienda, que es su derecho a la expresión, lo cual sus abogados evidentemente ponen sobre la mesa que todos estos actos cometidos por Donald Trump están dentro de, digamos, de este paraguas, de este cobijo de la libre expresión. Y de ser así, evidentemente Donald Trump lo que busca, siendo esto un asunto puramente constitucional, pues la Suprema Corte pueda atraer el caso.
Es importante lo que decís de esta defensa de Trump, que se aferra a la libertad de expresión para justificar sus acusaciones sin pruebas. ¿Pero dónde está el límite en dar opiniones en libertad y realizar falsas acusaciones?
Es que ese es el punto, porque evidentemente la Corte tiene una jurisprudencia bastante amplia acerca del tema de la libre expresión como un derecho constitucional, pero otro es que sabiendo que efectivamente se había perdido las elecciones y queriendo también él interferir en este proceso que vulnera los otros derechos constitucionales de los ciudadanos norteamericanos, como el derecho a votar, el derecho de poder ir a votar y de elegir a ciudadanos para puestos de elección. Evidentemente, pues también es el punto constitucional de la otra parte de la moneda, que también está sobre la mesa y que pues Donald Trump efectivamente pues vulneró. Entonces, la libre expresión sí está ahí, pero hay límites, y estos límites están, en el caso de Donald Trump, de, digamos, como dicen los jueces y los expertos, de esta malicia que existía por parte de Donald Trump.
Trump aseguró que sus oponentes políticos lo están golpeando con un aluvión de medidas débiles. Hizo referencia al tiempo y al dinero que lleva todo esto y pidió usar ese dinero contra los matones de la izquierda radical. Lo estoy leyendo textual. El exmandatario está utilizando las causas en su contra como un tema de campaña. Tú decías al principio, bueno, está politizando el tema. Aparentemente le está yendo bien, ¿no? ¿Cómo se explica eso?
Sí, él sigue todavía, digamos, en un puntaje elevado en varias de las encuestas, porque esta capacidad que él tiene de presentarse siempre como víctima y de vincular todos esos esfuerzos federales como una persecución política, pero al mismo tiempo efectivamente aprovechar para presentar algunos de los problemas que sin lugar a dudas existen en Estados Unidos, y que con ese discurso de que mejor pónganse a trabajar en lo que deben hacer en lugar de perseguir inocentes, o el de popularizar su juicio ante todos los ciudadanos norteamericanos, en el sentido de que lo que le está pasando a él es una visión previa de lo que le va a pasar a cada uno de los ciudadanos de Norteamérica, estas persecuciones, no, esta locura de vulnerar los derechos de todo mundo. Entonces es muy habilidoso de presentarse a sí mismo como un mártir, de alguna manera como el defensor de los derechos auténticos y más profundos de los ciudadanos norteamericanos, porque a él le están haciendo, desde su visión, lo que próximamente pudieran sufrir otros ciudadanos norteamericanos. Entonces él se presenta como esta especie de superhéroe, ¿no?, que estaría defendiendo, casi casi inmolándose por los derechos y por los demás norteamericanos, por lo cual evidentemente pues no es así, pero es muy hábil él para presentarlo de esta manera.
Damaso, Ron DeSantis rechazó las teorías conspirativas de Donald Trump y dijo que, por supuesto, que Trump perdió las elecciones. El primer debate entre los candidatos republicanos va a ser el 23 de este mes, 23 de agosto, y dos días después está prevista una audiencia por el caso de los documentos clasificados, porque Trump tiene varios frentes abiertos. ¿Puede sacar algún tipo de rédito DeSantis y revertir la tendencia?
Bueno, aquí ya podemos observar algunos cambios importantes. Ron DeSantis y otros importantes republicanos habían sido un poco precavidos en el asunto de los juicios hacia Trump y no habían querido manifestarse de manera muy abierta, e incluso han evitado decir, cuando lo hacen, el nombre de Trump. Sin embargo, ya Ron DeSantis muy recientemente dijo con toda claridad en un programa televisivo que efectivamente Trump había perdido las elecciones, que no había manera de pensar que él había ganado las elecciones. Y ya lo dijo con nombre y apellido, lo cual puede significar que previo precisamente a esta contienda electoral interna del Partido Republicano, pues ya está marcando una distancia respecto al propio Donald Trump, y ya se atrevió a decir que pues Donald Trump sí había perdido las elecciones. Evidentemente esto no ayuda tampoco dentro del juicio que se está llevando a cabo en contra de Donald Trump. Pero efectivamente Donald Trump todavía puede seguir contendiendo, porque ese es un asunto constitucional bastante extraño, en el cual no hay de manera constitucional algo que le impida a Trump, aunque pueda ser condenado por alguno de estos juicios o demandas, no le impediría seguir contendiendo por la presidencia de los Estados Unidos. Lo que sería, es complicado ponerlo, pero sería algo así como un criminal que puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y la Constitución no marca absolutamente nada que le impida a él, aún siendo condenado por alguno de estos crímenes, de seguir contendiendo y llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Es curioso porque la gran mayoría de los estados de la Unión Americana impiden que los criminales, los condenados, puedan ejercer su derecho al voto. No pueden votar. pero no impide la Constitución que algún criminal pueda llegar a ser presidente, aún siendo condenado. Es algo como irónico y absurdo, pero así funciona. De ser así, Trump no podría votar por sí mismo. No podría ir a votar, pero sí podría ser votado.
De hecho, Trump ya aseguró, ¿no?, que no va a desistir en su campaña para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca, aún si es condenado. Y más allá de la ley, ¿cómo afecta esta situación a la democracia del país?
Pues sin lugar a dudas, la afecta en muchos sentidos. Desde el momento mismo en que Trump vulneró partes de estos procedimientos democráticos de Estados Unidos, lo sigue amenazando en estos juicios, y la forma en que Trump trata de modificar los juicios desde esta visión política, minimizando una serie de procedimientos, una serie de balances y contrapesos dentro del propio poder de los dos, los tres poderes de los Estados Unidos, ¿no?, entre judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo, y lo sigue vulnerando. Si él insiste y pudiera también incluso llegar a ganar, de cómo se vería la figura de que un criminal, si es que fuera condenado, llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Evidentemente, la Suprema Corte en estos momentos no va a intervenir, no pudiera intervenir, porque pues todo lo que se está litigando ya está ampliamente con una jurisprudencia que soporta esto. Entonces sería un poco absurdo que la Suprema Corte volviera a revisar algo que ya ha sido revisado en otros casos en años anteriores, por un lado. Por el otro lado, porque para que también la Suprema Corte pudiera traer esto, ya debería haber un fallo, una sentencia, y con base en esto, efectivamente, atraerlo. Pudiera tener la Suprema Corte una intervención a finales de este año o a principios del siguiente año, ¿no? Y de los 9, pues 6 jueces son conservadores, 3 fueron designados por el propio Donald Trump. Pudiera esperarse que la Suprema Corte echara abajo todas estas acusaciones, pero lo que no queda claro es cuáles serían los argumentos legales, constitucionales, jurídicos que pudiera utilizar la Suprema Corte. Entonces sí hay ahí una situación complicada, y todo esto, pues sin lugar a dudas, sí debilita a la democracia norteamericana. Los constitucionalistas lo han dejado claro: si la Constitución no le impide, queda en el votante. Pero el votante, pues sabemos, no siempre actúa de la mejor manera, o hay confusión, o hay desinformación, y en ese sentido, pues Donald Trump tiene muchas armas, que pues ya ha quedado de manifiesto que es un buen manipulador, esa es la palabra correcta, manipulador de la información.
Damaso, la retórica de Trump sobre el caso ha suscitado algunas preocupaciones sobre la posibilidad de intimidación de testigos, lo que requiere además de mayor seguridad. ¿Cómo puede afectar esto a las investigaciones, este temor?
Pues lo afecta sin lugar a dudas de manera muy importante, porque cuando él pone en su red social, la de Truth, que si ustedes me persiguen, yo los voy a perseguir a ustedes, tiene varios efectos. El primero es el de amenazar, efectivamente, amedrentar a todos los posibles testigos que puedan ir en contra de Donald Trump. Porque si bien lo dijo en contra del fiscal especial Smith, ¿no?, o también esta frase muy desafortunada también fue en contra de la juez del distrito de Washington, Shutkan, va en contra también de todos los posibles testigos. Porque evidentemente, es decir, si tú vas y testigos en contra mía, yo después voy a ir detrás de ti. Y como efectivamente se abre la posibilidad de que él siga contendiendo por la presidencia, pues es una amenaza que se materializa de algún modo. Pero esto, por ello es que se emitió precisamente el fiscal Jack Smith, pidió a la Corte del Distrito de Washington que emitiera esta orden de restricción respecto a las palabras de Trump, respecto a lo que Trump puede dar a conocer del juicio, porque efectivamente lo que está causando es vulnerar el proceso judicial. Es, de alguna manera, también obstruir el proceso judicial, de algún modo. Entonces, evidentemente, pues está esta orden de restricción que fue apelada por los abogados defensores de Trump, una vez más, sobre la base de que está disminuyendo su libertad de expresión de la primera enmienda constitucional. Entonces, ahí hay un juego, pues digamos, perverso por parte de Trump, porque Trump quiere utilizar precisamente todos esos mecanismos para seguir disminuyendo, vulnerando, deslegitimando y haciendo quedar mal a todo el procedimiento en su contra y a la propia Corte de Distrito, haciéndola ver muy mal entre los ojos de la opinión pública, porque, insisto, él politiza su caso.
Damaso, el presunto intento de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 no es el único caso por el que Trump está imputado. En Florida, por ejemplo, el exmandatario fue acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. Está previsto que el juicio por ese caso comience en mayo del año próximo. Pero viendo un poco lo que está pasando con el caso de las elecciones, ¿qué expectativas hay con esta otra situación?
Sí, son varios casos, en efecto, ¿no? Hay unos que están siempre en los medios, como esto de los documentos clasificados, que pues el proceso está, porque él buscaba que no fuera acusado, ¿no? Que no fuera indiciado, pero ya está indiciado en este caso. En el de, obviamente, el proceso electoral también ya está indiciado y es lo que estamos viendo, ¿no? Y en este del proceso electoral, pues está dividido en estos elementos que habíamos comentado. Y efectivamente, todos estos casos, ¿no? Estos, cuatro casos anteriores, también lo del pago a esta supuesta mujer, en fin, todos estos casos se suman, digamos, en varios frentes hacia Donald Trump, que efectivamente le quitan tiempo, dinero y esfuerzo. Esto también tiene implicaciones sobre su propia campaña electoral, porque suponiendo que él fuera ya condenado por alguno de estos casos, o que hubiera una orden de restricción de no salir del estado, esto le impediría básicamente poder desarrollar una campaña electoral de gira, de estar con la gente. Entonces tiene más que implicaciones, digamos, tendría implicaciones prácticas, no implicaciones jurídicas en términos de que no le impide a Donald Trump seguir con la campaña, pero sí en la práctica le estarían impidiendo en muchos sentidos seguir con la campaña, porque ¿cómo va a ser campaña si no puede moverse, no? Ese es el punto precisamente. Entonces todos estos casos que están ahí y que alguno de ellos ya pudiera resultar en una orden de restricción de movilidad, pues bueno, sí le afectaría sin lugar a dudas a Donald Trump.
Y con todo este embrollo legal, ¿qué podemos esperar de la campaña de 2024?
Pues va a ser una campaña muy ruidosa, va a ser una campaña que va a llamar más la atención sobre estos escándalos que sobre las verdaderas propuestas problemáticas y propuestas de los candidatos. Va a ser en ese sentido una campaña muy desafortunada que va a limitar también al electorado de conocer a los candidatos, de ver las propuestas, de mirar los problemas reales de los Estados Unidos, en términos de que va a ser absorbido por todos estos escándalos, y esto es algo bastante desafortunado también, obviamente, para la propia democracia norteamericana.
Y en ese marco de que los escándalos de alguna manera eclipsan los problemas reales de las personas, ¿qué desafíos tendrá el próximo presidente de Estados Unidos?
Exactamente, eso es lo que podríamos nosotros observar, y por eso también pudiera ser una carrera electoral difícil, complicada, y en la que estos, posiciones de ambos partidos, que ahora están muy divididos, que parece que ya no hay tantos puntos de acuerdo, pudiera profundizarse.
Damaso Morales, maestro en Relaciones Internacionales, analista político mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Además de la disputa electoral, Washington redefine su estrategia internacional ante la pérdida de espacios en América Latina, los enfrentamientos con China por Taiwán y el avance de la OTAN en pleno conflicto internacional.
Sobre estos temas consultamos en Telescopio al analista argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
Momento de análisis.
Lo que cambia desde la década del 90 y principios del 2000 a esta parte es que en esos momentos Estados Unidos tenía un poder unipolar mundial donde estaba dominando en las esferas económica, militar, incluso hegemónica en cuanto a las ideas, por supuesto al dominio del dólar, y eso ha ido decayendo levemente en un punto y ha entrado en cierto, en un declive polifacético, podríamos decir, porque entró con el fracaso de la guerra en Irak y la retirada también de Afganistán, esto en los últimos 2 años, y también hay una aparición de nuevos actores, incluso en los medios de comunicación, que desafían el dominio de la información estadounidense, y sobre todo lo que plantea con la OTAN es acercarse a los rivales geoestratégicos principales que tiene en estos momentos, declarado por el mismo Estados Unidos, a China como rival sistémico y a Irán y a Rusia como también dos rivales a vencer. Por eso es que de esa manera, ampliando países que estén asociados a la OTAN, lo que hace es tener un sistema de defensa que si uno de esos países se encuentra involucrado en un conflicto o en una guerra, inmediatamente todos los países de la OTAN pueden responder a eso.
Martín, Estados Unidos está enfrentando además algunas fisuras en su interna que repercute en sus objetivos hacia el exterior y su intención de mantener su fortaleza tecnológica y financiera en contraposición a China, que se consolida como el mayor motor de crecimiento económico a nivel global. ¿Esta situación puede causar que Washington tome medidas desesperadas para mantener su hegemonía y que éstas tomen la senda de la escalada de violencia?
En primer término, esperemos que no llegue a una escalada de violencia, pero lo que ha ido en crecimiento después de haber tenido una alianza, recordemos que en ciertos momentos se denominó China-América porque China está asociado comercialmente y económicamente con Estados Unidos, pero tiene una intención y una estrategia de bloquear los desarrollos tecnológicos chinos, sobre todo los de última generación, porque esos desarrollos lo que van a deparar es también en un control y en una hegemonía económica. Entonces lo que trata de bloquear, así como bloqueó con sanciones económicas a Rusia, e incluso congeló sus capitales justamente en Inglaterra y en Estados Unidos, y eso tuvo un efecto boomerang porque se volvió en contra de justamente las reservas de dólar del dólar a nivel mundial. En el caso de China me parece que también puede generar ese efecto, en el sentido de que lo que hace es tratar de bloquear exportaciones de chips de última tecnología hacia China, pero si China responde como está respondiendo, no exportando por ejemplo las tierras raras y otros insumos que donde China es el máximo exportador y el máximo productor, eso puede generarle un efecto boomerang también, porque lo que hace es cercenar sus posibilidades.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Él sigue todavía, digamos, en un puntaje elevado en varias de las encuestas, porque esta capacidad que él tiene de presentarse siempre como víctima y de vincular todos esos esfuerzos federales como una persecución política.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.